Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los precios no dan tregua. Los datos definitivos del IPC del mes de junio confirman una subida del 10,2% frente a hace un año. Es un nivel más alto desde 1985. Además, la inflación subyacente que excluye los precios de la energía y los productos frescos ha marcado su nivel más elevado desde hace 29 años. Se sitúa en el 5,5%. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer las familias? Susana Moneo.
No basta con mirar los recibos. Hay que ver qué gastos son superfluos, de cuáles podemos prescindir, como esos llamados gastos hormiga, o si pagamos de más por algún suministro, por algún servicio que no utilizamos. Podemos, por ejemplo, cambiar de compañía telefónica, de seguros o de gas y luz. Laura Núñez es directora del Observatorio del Ahorro Familiar de EA University.
Cuando no te llega a final de mes, tienes que mirar qué es lo que ingresas, qué es en lo que estás gastando, qué es lo superfluo que puedo eliminar, que puedo gestionar mejor y que no puedo dejar de pagar.
Quienes más sufren la tremenda subida de la cesta de la compra son las familias medias y las más desfavorecidas, porque emplean entre el 50 y el 80% de sus ingresos totales en alimentación.
Y el fuego sigue devorando a esta hora la comarca de Las Hurdes, al norte de Cáceres. El incendio sigue descontrolado y extendiéndose hacia Salamanca. Ya hay quemadas más de 3.500 hectáreas. 400 vecinos de la localidad castellona de Castilla y León, de Monsagro, han tenido que dormir fuera de sus casas. 150 efectivos trabajan hoy en su extinción. Las altas temperaturas, la sequedad del terreno y el viento están complicando esos trabajos de extinción. Mientras, en Madrid, el incendio originado en la localidad de Collado Mediano está en fase de control. Los casi medio millar de vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas.
El Real Madrid trabaja en la operación salida. Además de Cubo y Reinier, que tienen que salir por su condición de extracomunitarios, el Real Madrid...
¿Queréis agua?
Gracias.
Gracias a
Y hoy en 10 aeropuertos continúa la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair. A pesar de los elevados servicios mínimos, a esta hora ya se han cancelado una docena de vuelos y otros 49 han sufrido retrasos, la mayoría en la terminal del Prat, en Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, operación salida en marcha en el Real Madrid, Mikel Zumalde.
Segunda semana de pretemporada y en el Real Madrid quieren dar salida a algunos jugadores, a Arantxa Rodríguez.
El Real Madrid trabaja en la operación salida. Además de Cubo y Reinier, que tienen que salir por su condición de extracomunitarios, el Real Madrid trabaja para buscar un destino a Odriozola, Vallejo, Mariano o Borja Mayoral. En el caso del delantero, solo puede quedarse uno. El Real Madrid preferiría que fuera Borja Mayoral.
Y Rapiña pasará hoy el reconocimiento médico antes de su fichaje por el Barcelona. La intención del club culé es que viaje el sábado a la gira de Estados Unidos. En el Atlético de Madrid acaba de arrancar la presentación de Bichel. En el Tour de Francia hoy llega la etapa reina, undécima etapa en los Alpes, con un Pogachar amenazado por la montaña, el calor y los positivos en COVID de sus compañeros de equipo. Y a partir de las 9:30, la selección española de hockey hierba femenino buscará el pase a semifinales del Mundial ante Australia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 29 grados ya en la Puerta de Alcalá, primero de los dos días de máxima intensidad de esta segunda ola de calor del año, con máximas de hasta 40 grados en muchas zonas de la región y alerta naranja en toda la comunidad, de 1 del mediodía a 9 de la noche. Final hora punta de las carreteras madrileñas, tan solo te puedes encontrar algo de tráfico intenso ahora mismo en la M40, túneles del Pardo sentido a 1 y el M50 en Bodilla dirección a 6. Atento además en el interior al cierre a esta hora del túnel que enlaza Princesa con Alberto Aguilera y los bulevares. También sigue habiendo tráfico intenso en Avenida América y María de Molina. Y ya tenemos el dato de la subida de los precios en Madrid en junio. Un 1,6% respecto al mes anterior a mayo y un 9,5% respecto a hace un año. Lo que más ha subido los últimos 365 días en Madrid, el transporte casi un 19%, cerca de un 15% la vivienda. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Este
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas. No y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si eres de El Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 27 de julio en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos. Como en todas las conservas Calvo, compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las personas siempre nos hemos preguntado cómo será el mundo que nos espera. O más bien, cómo será la sociedad en el mundo que nos espera. Y es que vivimos tiempos de cambio constante, de revoluciones sensibles y muy veloces, como la tecnológica, por ejemplo. Mira, y parece que hablemos de inteligencia artificial, del blockchain, del Internet de las cosas, las impresoras 3D, Big Data, las redes 5G, como si llevásemos haciéndolo toda la vida. Muchas veces lo hacemos sin conocer las aplicaciones y naturaleza de las mismas. Utilizamos el teléfono como una extensión más de nuestro cuerpo. Usamos para todo, para reservar un hotel, para recibir el correo. Llevamos cámara, agenda, ya incluso nos relacionamos socialmente a través del aparato. Cambios a los que no sé si nos da tiempo a adaptarnos. Descayar lo define como la aceleración del tiempo histórico. Es decir, que la tecnología avanza más rápido que nosotros. ¿Cómo serán los niños de hoy en 60 años? ¿Cómo pensarán? ¿Cómo será el mundo? ¿Cuánto hemos cambiado ya? Javier Moreno es matemático y novelista y ha reflexionado mucho sobre ello en un ensayo, El hombre transparente, que nos ofrece posibles respuestas a estas preguntas. Javier, en tu libro hablas del mundo real. ¿El mundo real ha muerto? Buenos días.
Hola, buenos días. Separar el mundo real del mundo digital resulta complicado, ¿no? Yo creo que vivimos un momento en el que ambos mundos están bastante compenetrados, cada uno influye en el otro. Sí que es cierto que yo, de manera un poco irónica, humorística, hablo del mundo A.I. punto, o sea, uh-huh, antes de Internet, ¿no? Y después de Internet. Yo ya tengo la edad suficiente como para haber conocido el mundo, digamos, analógico en bruto, o sea, sin la existencia de Internet. Y la verdad es que, echando la vista atrás, sí que detecto una cantidad de cambios que me producen a veces vértigo y otras veces, pues, éxtasis, ¿no? Es cierto que los que ya han nacido, la generación o generaciones que ya han nacido con Internet, quizá no sientan ese extrañamiento que sentimos los que nacimos antes de este aluvión, ¿no?
Uh-huh. Emil Solá se preguntaba a mediados del siglo XIX sobre si la mente humana sería capaz de soportar las tremendas velocidades de 40 kilómetros por hora que alcanzaba el ferrocarril recién inventado. ¿Será la mente humana capaz de soportar la velocidad en el cambio revolucionario que vivimos hoy?
Pues yo creo que hay gente que ya sufre auténtica ansiedad, literalmente, ¿no? Quiero decir, si tuviéramos aquí con nosotros a un psicólogo, podría hablarnos largo y tendido sobre nuevas patologías que están surgiendo al hilo de las nuevas tecnologías, ¿no? Vinculadas al uso de redes sociales, sobre todo en la adolescencia, o no tanto, incluso en el mundo de los adultos, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto somos capaces de soportarlo? Yo creo que ya las costuras, digamos, de los seres humanos se están resintiendo. Uh-huh. Creo que uno de los objetivos posiblemente que nos planteemos como, pues yo qué sé, en términos globales, como humanidad y seres humanos en los próximos años, es reducir un poco el ritmo o ser capaces de simultanear estos avances tecnológicos con una especie de detox, o sea, desintoxicación digital, ¿no? De ir retirándonos también, de buscar espacios de intimidad donde podamos sentirnos, digamos, aislados y escapar de esta vorágine de la aceleración de las redes y de Internet en general.
Mira, hablas de la intimidad. La tenía preparada para el final, pero ya que lo dices, parece cada vez devoramos con mayor apetito nuestra propia intimidad, las redes sociales. ¿La conservaremos en el futuro, como dices?
Yo creo que sí. La intimidad es una cuestión a la que difícilmente podemos renunciar. Es cierto que cada vez hay una exposición mayor de ella, de manera voluntaria, ¿no? Selfies colgados en redes sociales, confesiones, incluso en términos literarios, que es un asunto que me interesa bastante, el género de la autoficción, ¿no? En la que el autor o autora habla de su vida con más o menos una desviación ficticia, pero básicamente se basa en lo biográfico, pues digamos que es un signo de los tiempos, ¿no? Esta exposición de lo íntimo, pero creo que, sin embargo, hay una parcela de intimidad irrenunciable a la que no podemos, digamos, renunciar, ¿no? Al menos esta es mi opinión personal.
Javier, nos hemos pasado milenios cruzando ríos sobre troncos, navegando en balsas, barcos de vela, 300 años haciéndolo a vapor. Hace poco más de un siglo los hermanos Wright nos despegaron del suelo, empezamos a volar. En el año 43, 40 años después, se crea el motor de reacción y 26, tan solo 26, después de eso llegamos a la Luna. Es decir, miles y miles de años frente a 60. Podría hacerte similes, pues, la forma en la que nos comunicamos, en la que nos defendemos frente a otros países, en la que nos curamos, entre otras. Se mueve todo tan rápido que da cierto vértigo pensar en la evolución que tanto tú como yo vamos a vivir. ¿Cómo va a ser el mundo de aquí a 20, 30, 40 años?
Pues tú lo has descrito muy bien, digamos, el crecimiento o desarrollo de los inventos tecnológicos funciona de manera exponencial, ni siquiera lineal, o sea, es un crecimiento vertiginoso que se modela con lo que se llama en matemáticas o en ciencia la curva exponencial. De hecho, Ray Kurzweil, que es el jefe de ingeniería de Google, habla de la ley de los rendimientos acelerados.
Exacto.
Y lo que describe es exactamente este tipo de curva a la que obedecen los inventos tecnológicos. Y claro, como cada vez la pendiente es mayor, significa que lo que antes se producía, como tú dices, en 300 años, pues ahora se produce en 40, en 5, en 1 o incluso en unos meses. Y eso, como hemos dicho antes, produce un vértigo al ser humano que por su mera constitución está sujeto a una serie de límites corporales y mentales, ¿no? O sea, la tecnología ha superado un umbral y, de hecho, hace cosas que el ser humano ya no es capaz de supervisar, ¿no? O sea, lo que se llama ahora las redes neuronales, que reconocen rostros, reconocen objetos, que son la base de la inteligencia artificial o de lo que se llama inteligencia artificial, no se sabe muy bien cómo funciona. O sea, se programan, se saben programar, pero lo que hace propiamente paso a paso esa red neuronal escapa a, precisamente por lo vertiginoso y por la capacidad por la cantidad de cálculos por segundo que hay en esas redes, escapa a la supervisión del ser humano. Entonces, claro, eso que de que haya algo que por otra parte hemos creado nosotros, que escapa de nuestro control, pues genera, por otra parte, imaginarios, ¿no? Como los de Matrix, como los de Terminator u otros no tan catastróficos que podemos imaginar aquí entre nosotros, claro.
Leía hace unas semanas, Javier, que un fondo de inversiones de Hong Kong dispone desde hace ya algunos años de un algoritmo que tiene un asiento con voz y voto en el Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque analiza los mercados y los lee con mucha más rapidez y precisión que todos los consejeros juntos. ¿Los algoritmos vienen a servir o a servirse?
Bueno, esa es una buena pregunta. Creo que, como todo lo que tiene que ver con la tecnología, tiene su lado positivo. Desde luego, los algoritmos ayudan en muchos aspectos. Y por supuesto, también tienen una vis oscura que puede llegar a sojuzgar o a modificar, digamos, cuestiones laborales que no son a veces bocado de nuestro gusto, ¿no? Se usa muchas veces incluso para contratar en las agencias de recursos humanos de muchas empresas, ¿no? Ya el candidato es analizado por un algoritmo y el algoritmo es el que dicta la idoneidad de ese candidato para ocupar un puesto. Lo que comentabas antes de la empresa esta, efectivamente, son capaces de leer estos algoritmos unos datos ingentes que a un ser humano le llevaría años, décadas, incluso varias vidas. Ahora bien, las conclusiones a las que llegan después de leer esos datos quizá no sean tan acertadas, ¿no? Yo soy escéptico en relación a lo que un algoritmo es capaz de dictar. O sea, sí que son muy eficaces a la hora de leer datos, pero no tanto interpretarlos. Yo creo que lo ideal es la simbiosis, lo que se llama el algoritmo del optometrista, que es últimamente está muy en moda o de boga, y es justamente combinar ese análisis de datos brutal que es capaz de realizar una máquina o un algoritmo con la visión última de un ser humano, ¿no? Y creo que ahí, hacia ese lugar, es hacia el que debemos tender.
Es decir, que las matemáticas carecen de ética, pero los que hacen los cálculos no.
Claro, efectivamente, es que tendemos a pensar que un algoritmo es una cosa pues cuasi divina, que viene dictada independiente, ¿no? Que viene dictada por yo que se sabe, ¿no? Es que es el algoritmo, vamos a ver, el algoritmo está hecho por seres humanos, claro, y los seres humanos debemos tener nuestros códigos éticos, morales, profesionales, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que el algoritmo debe estar supervisado. Hay gente como Cathy O'Neill, que es una experta en la cuestión de matemáticas de algoritmos, que ya propugna efectivamente que hay un cuerpo de algoritmistas, bien incluso estatales, ¿no? Que los cree el Estado y que se encarguen de supervisar esos algoritmos que gobiernan tantos aspectos cada vez más de nuestra vida.
TikTok. Ahora que he vuelto al trabajo de unas pequeñas vacaciones, Javier, he tenido que volver a borrar la aplicación y te explico por qué. Porque el algoritmo me atrapa. Es decir, TikTok te muestra vídeos, es una red social para quien a lo mejor no la conozca, te muestra vídeos de no más de 1 o 2 minutos, muchos en formatos de 15, 10 segundos, es decir, estímulos muy cortos. Contenidos que siempre, por lo menos en mi caso, me interesan, ¿eh? Entonces cuesta mucho parar. Hace no mucho leí sobre la capacidad que tienen los algoritmos de perfeccionarse y cómo pueden llegar a ser capaces de estimularte tanto que no seas capaz de despegarte del teléfono nunca y que tu interés siempre vaya en aumento. ¿Dónde está el límite?
Sí, eso forma parte de lo que se llama la economía de la atención, ¿no? Las redes y Internet en general que la atención humana es un producto limitado. Todos tenemos, a pesar de que podamos descargarnos o ver miles de películas en una plataforma, escuchar o ver muchísimos vídeos en YouTube o en TikTok o donde sea, al fin y al cabo el día solo tiene 24 horas, de las cuales nuestro estado de alerta pues es menor todavía, ¿no? Entonces, luchan estas plataformas por la atención individual y colectiva, y el algoritmo es una manera de, efectivamente, de ir recopilando a través de nuestros gustos y nuestras elecciones previas, pues productos culturales o de entretenimiento que nos mantengan ahí atrapados, ¿no? Y de hecho hay una seria adicción a la cuestión, por ejemplo, de las series. Yo el otro día, como Google no me dejará mentir, por supuesto, el otro día tecleé en el buscador de Google soy adicto al alcohol y salían 460.000 resultados. Y sin embargo puse soy adicto a las series y salía 1.600.000+.
¿Qué le dice?
Sí, sí, con lo cual quiero decir, lo menciono como mero ejemplo de hasta qué punto efectivamente hay ciertas adicciones a estos productos de entretenimiento que están adelantando a marchas forzadas otro tipo de adicciones, ¿no? Más clásicas.
¿Qué pienso yo en torno a esto? Y es una apreciación personal, aquí el experto eres tú y voy a compartirlo contigo porque, bueno, me parece interesante. Yo creo que
sí, claro.
Como cada vez estos estímulos son más cortos, cada vez la atención la sostenemos durante menos tiempo. ¿Cuántos tengo sobrinos, amigos hijos de amigos que tú los pones a ver una película y son incapaces de pasarse 10 minutos sin mirar el teléfono móvil? ¿Cómo va a afectarnos eso?
Sí, sí, no, tienes muchísima razón. De hecho, eso no pasa solamente a hijos o sobrinos, nos pasa, bueno, aquí lo puedo confesar que no me escucha nadie, pues me pasa a mí también, ¿no? A veces digo, Javier, ¿pero qué estás haciendo?
Sí,
deja el móvil, pues, bueno, no viendo una película, reconozco que no, pero leyendo, que sí que leo bastante, pues efectivamente el móvil es una compañía, es el tercero siempre en discordia, ¿no? Está el libro, yo y el móvil ahí, muchas veces para consultar cosas, porque como leo mucho ensayo, pues sí que es cierto que al hilo de la lectura me surgen dudas o quiero investigar algo, pero otras veces simplemente, pues bueno, pues para consultar una red social, etcétera. Claro, y eso si lo hago yo, que soy una persona, digamos, que se ha criado en el mundo en el mundo antes de Internet, efectivamente, pues cuánto más alguien que directamente ha nacido ya en este universo desde el origen.
¿Te preocupa mucho la evolución que puedan tener personal, de carácter? ¿Cómo van a comportarse los niños en el futuro?
Sí, me preocupa mucho. En concreto, yo soy profesor y me las veo normalmente con adolescentes y estoy en primera línea de batalla, digamos, en ver cómo afectan estas nuevas tecnologías a los adolescentes. Es cierto que yo no soy un race against the machine, o sea, yo no soy un apocalíptico de las tecnologías, ni mucho menos. Creo que en ningún momento da a entender eso, pero sí es cierto.
Yo tampoco he querido pretender entendiese. Simplemente es que, bueno, hay muchos riesgos que creo que está muy bien apuntar.
Claro, efectivamente, lo que hay que hacer es hacer una lectura crítica y hacerles ver que todo esto que está fantástico y tan maravilloso y nadie lo puede negar, tiene una parte oscura, en la que, digamos, de manipulación, de las emociones, etcétera, que en el mundo de la adolescencia es todavía más acuciante y que hay que andarse con mucho ojo, ¿no? Yo creo que es imprescindible implementar dentro de las asignaturas o del currículum más afines a estos contenidos, pues una lectura crítica, repito, de estas nuevas tecnologías.
Uh-huh. Antes de terminar, quería preguntarte por algo que he leído en tu libro y que me ha llamado mucho la atención. Y es que, yo te hago la pregunta de otra forma. Cada vez que aceptamos cookies o términos y condiciones, ¿estamos trabajando gratis? Es decir, ¿existe el proletariado digital o, como tú le llamas, el ciberproletariado?
Sí, claro. El ciberproletariado no es solamente la gente que trabaja en Internet, en cualquier apartado de internet. Amazon tiene una plataforma que es Amazon Turk, precisamente, para que ofrece microtrabajos a través de internet, y uno debe realizar muchísimo, muchísimo para poder ganar un sueldo mínimamente digno. Desde el momento en el que, como comentas, uno acepta los términos y condiciones, ya está
dando su información,
su información, sus datos
valiosísimos, y para las
empresas.
Claro,
valiosísimos, que luego eso monetizan a través de empresas de marketing que nos ofrecen productos, que nosotros podremos o no, de acuerdo a nuestro libre albedrío, comprar, prestarles atención o no a ellos. Pero sí que, de luego, no recibimos ninguna compensación. Podemos decir que la compensación es que nos dejen ver esa página que tanto nos interesa. Hay una frase que, por muy repetida, no sin embargo menos cierta, que dice que cuando no se paga por un producto, el producto es uno mismo, ¿no? Y efectivamente, es así. Yo casi que cada vez soy más proclive a pagar por los contenidos y no que me lo den gratis, porque sé que detrás de esa gratuidad
hay algo,
de ese caramelo hay algo, un veneno no escondido, sí.
Esconde algo. Así en general, Javier, y para ir terminando, ¿cómo usas tú las redes sociales?
Pues intento usarlas con moderación, como todo lo que puede crear adicción en esta vida. Creo que lo consigo. Tengo varias redes sociales, unas las uso más que otras.
¿Cuáles usas? ¿Usas Instagram, TikTok y Twitter?
Uso sobre todo Facebook y Instagram.
Fíjate, esto supongo que será cosa de generaciones, Javier, porque a mí ya no se me ocurre ni decir Facebook,
ya
sin utilizarlo mucho tiempo.
Ya, efectivamente, no, lo de TikTok, yo he oído hablar de, bueno, por supuesto, claro, de TikTok y sé lo que es, y pero no me he metido en
ese mundo.
No
te lo recomiendo,
ya, por lo que me has contado.
El algoritmo, de verdad, Javier, o sea, es que lo del algoritmo es insoportable de bueno, porque claro, te quedas ahí enganchado y es imposible.
Ya, sí, pues nada, yo soy un clásico, no me apío de Facebook. La verdad es que Twitter lo tengo, pero me parece un mundo extraño. Yo creo que cada uno al final se vincula a la red como si fuera... Hay una especie de simbiosis adaptativa a determinado tipo de redes, igual que tú te has adaptado muy bien o muy mal a TikTok. En mi caso es Facebook, y sin embargo las otras no me siento en un medio, digamos, acogedor, ¿no? Entonces, bueno... yo creo que es eso, cada uno, eso es algo muy personal, al fin y al cabo, la relación con las redes, ahora que lo pienso, sí.
Javier, ¿por qué Andrew Bird y este Pulaski at Night te recuerda a Chicago?
Bueno, primero porque Andrew Bird nació allí o muy cerca, y también Chicago es un lugar en el que no he estado, espero estar alguna vez en mi vida, pero sí que he investigado mucho sobre esa ciudad, que aparecerá en un relato de un próximo libro que aparecerá de este otoño, y de ahí son personajes que me interesan mucho, como la fotógrafa Vivian Mayer o bueno, Al Capone, ¿no? Por poner
gran personaje.
Otro ejemplo, gran personaje, ¿no? Sí, efectivamente. O Henry Darger, que es un tipo bastante curioso, que escribió la novela más larga de la historia, con 15.000 páginas, que ilustró él mismo, etcétera. Bueno, es una ciudad a la que emocionalmente yo me siento ligado, repito, aunque no haya estado ahí. Será por eso, por el tiempo y las horas que he pasado en internet, que ya es otra manera de hacer turismo, yo creo, la de viendo vídeos, imágenes y documentándome sobre pues restaurantes y visitando. Lo bueno de esta nueva tecnología es que te permiten visitar un restaurante y con esta visión de 360 grados puedes sentirte como si estuvieras ahí, ¿no? Y poder describir escenas y ambientes, repito, como si estuviéramos en el lugar, ¿no? Entonces, ahí eso es un poco ese motivo por el que Pulaski at Night es una canción que me interesa tanto.
Javier Moreno ha escrito El hombre transparente, un ensayo fantástico y muy interesante sobre el mundo que nos viene, sobre cómo vamos a evolucionar y adaptarnos a él. Javier, te agradezco mucho que hayas venido a tomarte un café conmigo esta mañana.
No, agradecido estoy yo. Muchísimas gracias a vosotros.
Enseguida viene Bárbara Archilla con la música. Normalmente ella me dice: oye, no te voy a enseñar de qué voy a hablar, porque quiero que sea sorpresa para ti. Y bueno, pero dime algo para que la gente pueda saber que... Le he podido ver en el pantalla de ordenador que nos va a hablar de The Band, de la música de los 70. Seguro que echamos un gran rato. Tony, tienes que hablarme de Movistar.
¿Aún no has contratado la alarma de Movistar Prosegur? Es la alarma que tiene lo que esperas y todo lo que te va a sorprender, porque es una alarma con tecnología Pet Ready, compatible con mascotas. Con ella tu mascota se podrá mover libremente cuando la alarma esté conectada sin que salte. Fíjate qué importante. Pero en caso de intrusión, seguirá detectando a cualquier persona que invada tu hogar. Te asistirán en menos de 29 segundos o llamarán por ti a la policía si fuese necesario. Aprovecha esta oferta desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. La puedes contratar con estas condiciones hasta hoy mismo, 13 de julio. Disfruta de la alarma, que es mucho más, en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600. ¡Qué buena alarma!
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, las R, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Prueba nuestro tinto de verano sin alcohol sabor limón Día con un 25% de descuento. Por solo 0,74 la botella de litro y medio. Nueva calidad Día, confirmada.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nacho Abad se acerca todos los miércoles aquí a Herrera en COPE y nos trae la crónica de sucesos y tribunales. Nacho, querido mío, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? No sé si felicitarte por estar a los mandos o darte el pésame por el verano que te vas a pasar.
Oye, pues mira, a mí me gusta trabajar en verano. Te va a sonar, qué bien queda este tío con todo el mundo. Sí, soy un poquito bien queda. Pero tampoco te creas que me disgusta del todo, porque se trabaja muy tranquilo y la redacción, hay menos gente, eso está agradable. O sea, que tampoco te creas que pésame. La enhorabuena, me quedo con eso. Por cierto, venga. Vi que me escribiste al teléfono, pero tengo el teléfono hecho un... Vamos. Es un mixto aquello, o sea que no te preocupes que lo he visto.
Digo, no me ha leído.
Te he leído. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, Nacho?
Bueno, os voy a contar las novedades que hay en el caso de Esther López en Traspinedo, que como tú bien decías, desapareció del 12 al 13 de enero en Traspinedo, en Valladolid, y su cuerpo apareció como 3 semanas después, 24, 25 días después, en la cuneta de una carretera. Bueno, la Guardia Civil ha estado investigando durante todos estos meses, tiene un sospechoso principal que se llama Óscar. Lo tiene bajo la lupa de forma permanente. Lo que pasa es que para la jueza no hay indicios suficientes, y lo que yo os traigo hoy son sonidos de la noche en la que desapareció Esther López, y vais a escuchar a la propia Esther López muy poquitas horas, una hora, hora y media, 2 horas antes de desaparecer. Os pongo en contexto. Óscar y un amigo suyo que se llama Carolo salen de marcha por Traspinedo, y también lo hace Esther con otros amigos diferentes. Esther está en casa de un tal Luisón, y Óscar y Carolo están en otro sitio del pueblo, pues bebiendo, jugando a las tragaperras, etcétera, ¿no? Los audios, lo que vais a notar es que demuestran algo importantísimo para la investigación, pero vamos a empezar a escucharlos. Nos ponemos en contexto. Esther está de marcha con Luisón en su casa y le manda este mensaje a Carolo.
Oye, amigo, que estés ahí con mi niño y le vais a la tragaperras, ¿a que sí? Seguí desde donde estabais, otra vez ahí, al otro lado, como siempre. Bueno, nosotros estamos aquí en el Son, nos vamos a ir para casa. Todos, porque tenemos que hacer. ¿Qué vais a hacer? No la liéis, ni la liéis más, ni la liéis menos. ¿Qué hacéis? A ver qué.
Me ha dicho que este era un mensaje de Esther a Carolo, ¿verdad?
Sí, no lo he explicado, Alberto, y discúlpame, los audios los he distorsionado en la voz y por eso los oís como
claro,
los oís.
Claro, por eso te iba a preguntar ahora precisamente, digo, joder...
Sí, por una cuestión de protección, sí, he distorsionado los audios, y los solemos hacer en Herrera en Cope, sí. Y por eso los oyes como los oyes. Pero bueno, esa es Esther, que está en una noche de marcha y que sí, que ha bebido, pues como cuando salimos todos, que bebemos un poco, sí. ¿Vale? Entonces, le manda ese mensaje a Carolo, y Carolo le responde por escrito, y le dice, necesitamos uno, ¿sabes de alguien? Y así responde Esther.
Ni idea, tío, ahora mismo ni idea. Ni idea. Y yo me voy a ir para casa y ya cada uno en su casa. Entonces, ni idea.
¿Sabes? Has dicho sabes de uno, ¿no?
Sí, sabes de uno, le está preguntando por si sabe de alguno. De todas maneras, lo importante, Alberto, de estos dos mensajes es me voy para casa, dice en el primero. Uh-huh. Y en este segundo vuelve a insistir en que se va a ir para su casa. Uh-huh. ¿Vale? Perdona, que me atrasé.
Sí, no, se ve claramente que ella dice, oye, no, para casa ya todo el mundo. O sea, como ya se acabó la marcha y nos vamos para casa cada uno.
Eso es, dice eso. Y lo cierto es que lo que pasa después es lo peligroso. ¿Qué cuentan? Lo que cuentan es que Carolo y Óscar se acaban reuniendo con Esther. Se reúnen por la noche. Óscar deja a Carolo en su casa. En ese momento, Carolo le dice al luego esposo de la Guardia Civil, cuando me dejaron a mí en casa, Esther se iba a su casa, no se iba a dormir, no yo se iba a ningún sitio. Pero Óscar, sin embargo, dice, no, Esther me dijo después de dejar a Carolo, me quiero ir a Valladolid de copas, me quiero ir de marcha, eres un cortarrollo si no te vienes conmigo. Y él dijo, no, yo tengo que ir a dormir, vete tú sola, Esther. Pero ¿cómo? Entonces Esther se enfada, abre la puerta en mitad de la nada, se baja del coche en plena oscuridad, pega un portazo y se va. ¿Y qué hace Óscar? Pues como todo un caballero, pues coge y se va con el coche y deja a Esther en mitad de la nada.
¡Qué barbaridad!
Desde entonces ya no sabemos nada de Esther. Sí sabemos que Carolo le manda mensajes a lo largo del día siguiente, le dice, oye, Esther, ¿cómo estás? ¿Acabaste bien? Pero ella no responde, claro, está... ha fallecido. Luego le pregunto un poco más tarde, me ha dicho Óscar que te dejó en el Romeral, que es el sitio este en medio de nada. ¿Estás bien? ¿Cómo no viniste a mi casa? Te había llevado a la tuya, pero sigue sin responder Esther. Carolo, pasan las horas y se preocupa y le dice, espero que estés bien, Esther. Bueno, al final, 5 días después, la familia pone una denuncia y a los 6 días un amigo le pregunta a Carolo por lo que está sucediendo y le dice esto.
No sé, tío, porque ayer toda la noche me he ido sin dormir, esta mañana me ha tocado ir al cuartel a declarar. Muy raro todo, yo qué sé. Dios quiera que esté, pues eso, borracha perdida por ahí, haciendo gilipollas. Pero es para darle una hostia, si es verdad. Y esta tarde pues vamos a hacer una batida por aquí, que hemos estado hablando con el alcalde, que hemos quedado con la Guardia Civil a las 3:30 para hacer una batida por aquí, por la zona. A ver si aparece alguna cosa, alguna pista o vemos algún rollo, tío, yo qué sé. No te puedo decir más, tío, ¿qué te voy a decir?
Recuérdame de quién a quién era este audio, Nacho.
Es de Carolo, a un amigo le pregunta, oye, ¿sabes algo de Esther?
Vale.
Y él le dice que no sabe nada pero ¿sabes lo importante de este audio? Lo importante de este audio es que Carolo parece sincero y no está en el objetivo de la investigación. Uh-huh. Parece sincero y está preocupado y habla y dice que va a participar en las búsquedas, etcétera. Pero, sin embargo, el otro que está bajo la lupa, que es Óscar, apenas responde a los mensajes de teléfono cuando le preguntan. Él dice, no te preocupes por ella, estará en casa de sus padres y le habrán echado la bronca y tal, por haber llegado tarde o por haber bebido demasiado. Es el menos preocupado de todos, claro, es el menos preocupado de todos porque, presuntamente, y según viene a sugerir la investigación, él sabría lo que habría pasado esa noche. En cualquier caso, te voy a decir, hay innumerables indicios técnicos contra Óscar. Y te voy a enumerar un par de ellos.
Yo he leído, a ver si me equivoco, Nacho, y ahora me corriges, que las lesiones que presentaba el cuerpo podían concordar o eran compatibles con las que puede causar el atropello de un coche como el de Óscar, que era un T-Roc, un Volkswagen.
Correcto. Es más que correcto. No solo es correcto, sino que cuando la jueza le pregunta al tipo, oye, ¿has tenido algún accidente con el coche? No, yo no tengo ningún raspón ni nada. Sin embargo, cuando se procede a desmontar el parachoques delantero, los investigadores dicen que a la altura del intermitente se detecta una deformación con un impacto frontal en el que se muestra holgura en la parte baja y roce de las propias piezas causadas por un impacto. Pero él niega haber tenido jamás un impacto. Y cuando la Guardia Civil le dice, oiga, ¿usted ha borrado el 1 de febrero antes de que fuese detenido? El cadáver aparece el 6-7 de febrero, quiero recordar. Uh-huh. Y le preguntan, oiga, cuando usted ha borrado los datos del coche, ¿sabes que todos los coches actuales, yo no soy muy bueno en coches, pero todos los coches actuales tienen una centralita que registran las averías, que te dicen si tienes bien las ruedas, bueno, que te lo dicen todo, que son ordenadores a bordo. Sí, sí. Bueno, pues alguien borra las averías de la unidad electrónica del coche de Óscar. Yo no sé hacerlo, pero alguien lo hace. Te diré más, tiene 2 llaves ese coche. Bueno, pues esas 2 llaves que tiene, parece ser que en las llaves se guarda memoria también de todo lo que sucede con el coche. Y él entrega la llave, cuando le piden, entrega la llave que no corresponde al día del accidente, sino a un periodo anterior y a un periodo posterior. Sí. Finalmente encuentran la llave de ese día, pero tampoco tiene datos. Y al día siguiente, 13 de enero, de que haya desaparecido Esther, la Guardia Civil asegura que lava el coche durante 17 minutos en una estación de servicio. Joder, qué casualidad. Pero es que aparte, cuando dice, mira, la noche, él dice, yo en la noche que me despedí de Esther, yo me fui hacia mi casa y ella fue en dirección contraria. Entonces, ¿cómo es posible, Alberto, que entre las 2:30 y las 2:45 de la mañana el coche, el teléfono de Esther esté situado justo al lado de la casa de Óscar?
Claro.
Y luego a las 3:26 vuelva a estar situado, claro, al lado de la casa de Óscar. Y él dice, y ya termino con esto, dice Óscar, yo la noche en que desaparece Esther llegué a mi casa y me tumbé y me dormí. Pero claro, con todas las aplicaciones que tenemos ahora en el teléfono, ¿sabes lo que dice Alberto? La aplicación de su teléfono de actividad.
¿Qué dice?
Que dio 385 pasos. Ponte a dar 385 pasos. Joder. Es decir, estuvo haciendo cosas.
Sí.
No se puede estar dormido andando, salvo que sea sonámbulo. Totalmente. Y no es sonámbulo.
No, y además no son los pasos que das para ir a la cocina a coger leche a la nevera.
Eso es. 385. ¿Qué no estaría haciendo? En cualquier caso, lo importante de hoy es que vieseis que Esther tenía toda la intención de irse a casa de su propia voz, aunque algo distorsionada, que demuestran que lo que dice Óscar es mentira. Es decir, Ella no tenía intención de seguir de marcha en Valladolid. Lo dicen los audios y lo dice el propio Carollo antes de despedirse de Esther.
Pues seguiremos atentos al caso, Nacho. Ha quedado clarísimo. Muchas gracias y te espero aquí el miércoles que viene, amigo.
Bueno, yo encantado de que me invites.
Un abrazo fuerte.
Abrazo enorme.
Nos tiene que hablar de la mutua, Tony.
Una pregunta. ¿Nunca te han puesto una multa? Bueno, pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Yo que tú llamaría a tu compañía y les diría dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Pues ya está, vete a la mutua con cualquiera de tus seguros, que te bajen el precio sea cual sea. 91-555-5555. Llama. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Ando ya no. Bárbara Archilla, todos los miércoles a esta hora, para hablar de música, que es que tiene un conocimiento de música, porque la hemos escuchado hablar de muchas cosas, la hemos escuchado poner canciones en el programa, pero yo no te he escuchado hablar de música y conmigo no lo has hecho y estaba deseando. Buenos días.
Buenos días, Alberto Herrera. Oye, yo lo hago como de vez en cuando y siempre aprovecho cualquier momento para
ir sacando. Hay una duda que tengo, porque te he visto, estaba Rocío, nuestra técnico, en la pecera diciéndote, prueba el micrófono. Yo cuando me dicen que pruebe el micrófono siempre digo, hola, un, dos. Tú te pones a hablar
hola,
directamente, ¿no?
Yo te cuento un rollo, pero bien bueno. Que me tiene que decir Rocío, bueno, ya, vale.
Sí,
ya,
¿no?
Cállate.
Me llama la atención. Bueno, ¿hoy qué?
Bueno, hoy te quería contar una historia de cómo se inspira una canción, ¿no? A veces yo te voy a llevar a los frondosos bosques de Woodstock. Yo creo que ya pinta bien, ¿no? Pero la época que se vivía en el momento que te cuento no es buena, porque había desilusión. Uh-huh. Habían matado a Kennedy, la sociedad había intentado cambiar a América, acababa de ser asesinado Martin Luther King, la guerra de Vietnam seguía siendo un poquito la inspiración de las canciones, un poco canciones de lloriqueo, uh-huh, los cantautores, ¿no? Entonces, algunos no querían este lloriqueo, no querían lloriquear y me voy a alejar de los cantautores para hablarte de los grupos que quisieron cantar de una forma nueva esa negatividad que se vivía. Entonces lo voy a hacer con una banda, The Band, que son nuevos, que han llegado hace nada, ¿no? Que son un prodigio, sobre todo el álbum Music from Big Pink, de 1968. Es un álbum con canciones que no pertenecían mucho a la época. Era como muy sorprendente. Una de las más famosas, The Wake.
Para mí mi canción favorita de The Band, Robert Robertson, y hay una versión que te recomiendo, que es la de Levon Helm, que era el batera, lo sabes perfectamente, de The Band, y otra de Aretha Franklin, muy buena, pero adelante.
Sí, yo lo que quiero contaros de este álbum es que surge de una reunión entre cervezas, amigos, que se meten en una casa, en la Pink House, que uh-huh, era rosa. Escribía música ellos, pero escribían música sin mucho interés. Lo hacían en esa casa que ya te digo, que estaba ahí en medio del bosque, en un estudio de grabación que había en el sótano. Y bueno, hay una canción que me gusta especialmente, que dedicaron, como te digo, en esa época de desilusión, a un granjero. Corn in the fields, listen to the rice when the wind blows across the water. King harvest can surely come.
Fueron una revolución brutal, ¿eh? Mira, ya esta casa que, de la que hablas, Music from Big Pink, Bob Dylan fue a esta casa y se enamoró tanto que se quedó a vivir en Woodstock hasta que se celebró el festival de Woodstock, que dijo, mira, esto se ha convertido todo en un lodazal, me voy de aquí, no quiero saber nada más de vosotros. Me decías que la canción la habían dedicado a un granjero.
Sí,
que suena.
De hecho está cantada en primera persona por este granjero, un granjero que cuenta pues que no llueve, que su cosecha está fatal, que su casa ha sido arrasada por un incendio. Vamos, está el pobre hombre hecho un cuadro. Y claro, pues en esta canción cuenta sus miserias, ¿no? Pues en mitad de la canción de repente aparece un sindicalista que le promete que todo va a mejorar. Es un poco reflejo de esa sociedad de promesas y desilusiones, lo de la queja, que está muy presente en esta época. Bastante complicada, ¿eh? Porque había mucha confusión cultural, musical. Esta canción inspiraría después el nombre de otro grupo, King Harvest.
Hombre. ¿Cómo sabe lo que me gusta, Bárbara? De verdad. Puede quedar horas escuchando esta música. I went walking in the bright sunshine. It was bringing in a brand new day. The breeze was blowing so sweet and so fine. Ellos salen directamente de esta canción que acabamos de escuchar.
Este
de
grupo,
¿no?
King Harvest, hacía versiones y, por ejemplo, pues esta canción anterior de The Band les inspiró mucho para llamarse así como grupo, ¿no? Un grupo francoamericano que no duró mucho, porque no sé si fueron 5 o 6 años, y cogió esta canción también de Sherman Kelly que la llevó al éxito, la famosa Dancing in the Moonlight. Pues esto es A Little Bit of Magic, ¿no? Bueno, quitando esta preocupación social, hubo bandas que se centraron en hacer música. Oye, no me quiero lamentar, quiero por ejemplo, gente que quería reintroducir otros conceptos de música, revivir carreras de grandes bluesman, mostrar la habilidad que tenían con la guitarra, en fin. Me voy al año 1967 en Monterrey. Monterrey es una ciudad donde hay un festival muy famoso. En esta época iba a hacer historia en el mundo del rock, el Festival de Monterrey, el primer gran festival de rock.
67, si no me equivoco, ¿verdad?
Exactamente.
Que fue la inspiración de Woodstock.
Sí, fue puesto por John Phillips en pie, el guitarrista de The Mamas and the Papas, o sea que ya todo pintaba muy bien. Pues el primer día fue el viernes, el segundo día de festival, el sábado, después de varios días, con increíbles artistas en cartel como The Byrds o Simon & Garfunkel, llegaron Can It Hit, llamados los héroes del rhythm and blues. Esto es Bullfrog Blues.
Te podría escribir un libro de Alan Wilson,
lo sé.
Bob Hyde.
Pero aquí he venido a hablar de mi libro.
Alan Wilson, uno de los grandes incomprendidos. Algún día podríamos traer la historia de Alan Wilson, que es tremenda. Es un chico que murió muy joven de una forma muy extraña. Se piensa que se lo cargó su manager. Luego al tiempo murió Bob Hyde. O sea, la historia de Can't Hit es apasionante.
Pues pero me lo apunto. Bueno, estábamos en el 1967. Nos vamos al 69. Se crea un grupo llamado Faces. Un grupo que venía de otra formación. Nada más y nada menos a la que se le unió Rod Stewart. Un chaval. Tocaron juntos durante la primera mitad de los 70, antes de que Stewart iniciara esa carrera en solitario en el 75. Bueno, pues cuando Stewart ya estaba pasando un poquito de ellos, y estaba más centrado en sus cosas, ellos ya tenían complejo de grupo de acompañamiento, pues ellos empezaron a grabar sin él. Digo, mira, Rod, lo que tú quieras.
Te vas ya a tu casa.
Y entonces le salió esta cosa.
Wow. Otro que también formaba el grupo, el gran Ronnie Wood. O los Stones.
A bitter man.
Qué bueno era. Madre mía.
Esta canción, estaban de mal rollo con Rod Stewart. Luego Rod Stewart ya les diría que eso no valía nada y que eso no tal. Y entonces Rod Stewart ya siguió en solitario. Un poco de mal rollo, pesadumbre, desánimo.
Tampoco le fue del todo
mal. Pero vaya música, con esta desilusión.
Barbie, hasta la semana que viene, corazón.
Hasta la semana que viene.
Llegamos ya al final de esta sexta hora en Herrera en COPE. El programa sigue. Y como sigue el programa, yo quiero saludar a alguien. Mi querido John Uriarte, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto. Oye, qué bonito lo de Rod, ¿eh?
Oye, no. Bárbara acaba de hacer un pedazo de sección que lo primero que voy a hacer cuando salga de aquí va a ser comérmela a besos.
No,
me ha hecho disfrutar lo más grande.
A Monterrey me ha llevado, además, a California, que estuve yo allí en Carmen, el pueblecito de Clint Eastwood. Bueno, qué maravilla.
Oye, ¿qué vais a hacer a partir de ahora en Herrera en COPE hasta la una de la tarde?
Pues mira, muy rápido. Con esto de la subida del gasoil, de la gasolina, ¿qué pasa con las autoescuelas? ¿Se están notando en las clases? ¿Se dan menos? Aparte de la crisis económica, vamos a hablar de eso porque, claro, es que es un marrón también muy grande para este sector. Pero luego te voy a contar una historia chulísima. Alonso, Vivian y Gabriel, un chavalito de 8 años, vivían en Los Campitos, en La Palma. Perdieron la casa. Bueno, pues aparecieron Siglinde y Federico, un matrimonio alemán al que no conocían de nada, y les han regalado la casa.
Enseguida están con John Uriarte en Herrera en COPE. John, hasta mañana, amigo mío.
Hasta mañana.
Se quedan con la radio, la mejor compañía. A las 10 mañana aquí.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Llegó el verano, llegó el ahorro. Aprovecha las mejores oportunidades del verano en Leroy Merlin. La oportunidad de ahorrar, de llevarte productos de calidad al mejor precio y de equipar tu casa para disfrutarla todavía más. Hasta el 18 de julio, atrapa nuestras ofertas antes de que se derritan. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas.
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta fin de mes.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¡Hola!
¡Hola!
Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon. Y estamos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad. Y a batir.
¡Y no te olvides de mí! El cepillo de dientes eléctrico espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El ángel del Señor anunció a María.